de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados. Palabra de Dios. Queridos hermanos, estamos en esta tercera semana en la que el título oficial, por decirlo de alguna forma, sería el título de la conversión. Para convertirnos. Lo dice aquí, lo dice los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo segundo que ya hablamos ayer. Pedro les dijo a la gente que se acercaron allí: vosotros habéis crucificado a Jesucristo. Vosotros le habéis pedido a Poncio Pilatos que le matara porque era malo, porque era un perverso, porque era un engañador. Y Poncio Pilato le mató. Pero a ese Jesús a quien vosotros habéis matado, Dios lo resucitó. Y si Dios lo resucitó, se pone un problema muy gordo a la gente. ¿Cómo es posible? Si nosotros creíamos que era malo, ¿cómo es posible que Dios le haya resucitado? Y no solamente le ha resucitado, es que le ha constituido Señor y juez de la historia. Nada menos que juez de la historia. Jesucristo, muerto por malo, resulta que ha sido constituido juez de todos los que le crucificaron, entre ellos nosotros, porque nosotros también hemos crucificado a Jesucristo porque murió por nuestros pecados. Y si murió por nuestros pecados, aunque no asistiéramos allí a aquella reunión, a aquella convención en la que públicamente se pidió su muerte, también estamos incursos en la misma sentencia. También nosotros hemos crucificado a Jesucristo. Y Pedro les dijo con fuerza: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que ha sido constituido Señor y juez de la historia y Cristo. Entonces la gente que estaba allí, viendo que se habían equivocado, viendo que habían metido la pata, viendo que realmente pues no habían acertado, tuvieron que pensar: pero nosotros ¿dónde estamos? ¿Cuál es nuestro problema? ¿Cuál es nuestra realidad? Si no nos hemos enterado de nada. Entonces el Espíritu Santo, iluminando esa pobreza de estos hombres, nos dice aquí los Hechos de los Apóstoles que compungidos, es una palabra muy interesante, compungidos en el corazón, no culpabilizados, compungidos, le dijeron: ¿y qué hemos de hacer, hermanos? Ya que hemos metido la pata, ¿qué hemos de hacer? Y entonces San Pedro les dice: pues convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesús. Ese es el planteamiento de la tarde de hoy, la conversión. Nosotros hemos crucificado a Jesucristo porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios no nos cuenta una historia que pasó. No nos habla de lo que sucedió hace 2000 años. La palabra de Dios se dirige hoy a todos los que estáis aquí. Y la palabra de Dios dice: vosotros habéis crucificado a Jesucristo. Y el Espíritu Santo quiere que en vuestro corazón surja esa pregunta, ¿y qué he de hacer? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Claro que he crucificado a Jesucristo y muchas veces en mi vida he crucificado a Jesucristo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Entonces San Pedro te dice, esta palabra te dice, conviértete y bautízate en Jesucristo. Bautizarse es, bautizar, en griego la palabra bautizar es hundirse. Se refiere sobre todo a los barcos. Cuando un barco se anega en el mar, se hunde como el Titanic, entonces ese barco queda bautizado. La palabra bautismo significa eso. O sea, entra en el mar, húndete en el mar, llega hasta el fondo y entonces quedarás bautizado. Y si quedas bautizado, pues quedas bautizado en Jesús, en Jesucristo. Entonces yo digo ahora una cosa. Yo no sé si vosotros habéis hecho ejercicios espirituales alguna vez. Yo no sé si vosotros os han predicado alguna vez de la conversión. Pero generalmente yo, cuando hacía ejercicios espirituales y cuando me predicaban de la conversión, generalmente lo que me decían es que me convirtiera a ser mejor. ¿No tenéis esa idea? A ser mejor. Si yo estaba enfadado con una persona, convertirse, pues, digamos, pues, ¿cómo se dice? Pacificarme con ella. Si yo no era solidario, pues dar un poco más de lo mío. Si yo no sacaba al perro a pasear, pues sacarle alguna noche a pasear. Si yo no era, no sé, en casa, si yo en casa no tenía, no hacía nada, vivía para mí mismo, no ayudaba nunca en las tareas de la casa, me importaba un bledo, pues hacer un poquito mejor, ayudar un poquito más. La conversión yo siempre la entendí de esta forma, sobre todo cuando era joven, cuando era pequeño, pero aquí no nos dice nada de eso. La conversión no es hacer mejor. La conversión no es para ser mejor, ni para obrar mejor, ni para hacer buenas obras. La conversión no es para ganarte el cielo. La conversión que nos dice aquí la palabra es a Jesucristo. De lo que se trata es de convertirse a Jesucristo. Lo demás vendrá cuando tenga que venir. Pero sin Jesucristo no hay posibilidad de conversión de ninguna clase. Conviértete a Jesucristo. Ayer lo decíamos, que Jesús es el Señor. Y es lo que se predica aquí. Convertirse a Jesucristo es sencillamente decirle a Dios, Señor, a este Jesús al que yo he traicionado muchas veces, a este Jesús al que yo le he pedido muchas veces que le crucifique Poncio Pilato, a este Jesús que yo le he desmarcado de mi vida y le he excluido en tantas y tantas cosas, yo quiero que esté en mi vida. Yo quiero convertirme a Él. Yo quiero que esté presente en mi vida. Ahí está la conversión. La conversión es a Jesucristo, no a las buenas obras. Y si la conversión es a Jesucristo, pues entonces realmente sucede en ti un cambio de corazón. Porque es muy importante esto del cambio de corazón. El cambio de corazón es sencillamente una cosa que no puedes realizar tú. Es una cosa que realiza el Espíritu Santo en ti, cambiarte el corazón para hundirte en Jesús, bautizarte en Jesús. Aquí estamos en un seminario de lo que trata fundamentalmente es de que recibamos el Espíritu Santo para que haya ese cambio de corazón en nuestras vidas. Un corazón nuevo. Ese corazón que nosotros no lo podemos realizar por nosotros mismos. Pero yo cuando era joven, incluso cuando era novicio, incluso cuando era fraile, pues me predicaban que me convirtiera y yo más o menos era buena persona y digo, pues me voy a convertir. Incluso pues hacía propósitos porque me decían, pues hacer propósitos, escribirlos. Y yo escribía 6 o 7 propósitos. Bueno, quizá no llegara a tantos, pero escribía unos cuantos propósitos. Y eso lo tenéis que leer cada mañana. Y yo lo leía la primera mañana y la segunda. La tercera ya se me había olvidado. Y esos propósitos yo nunca, no tengo la sensación de haber cumplido nunca nada de eso. Y tengo la sensación de que si lo cumplía, ¿y qué? Vale, ¿y qué pasaba en mi vida? Y verdaderamente es que no pasaba nada. Porque aunque yo fuera mejor después de los ejercicios, ¿y qué? ¿Qué había en mi corazón de nuevo? ¿Qué había en, que me comportaba mejor y estudiaba un poquito más? Pues puede ser. Pero estudiar un poco más es la conversión. ¿Se puede llamar eso conversión? Entonces, cuando llegué en un momento de mi vida a entender que la conversión es a Jesús y que esa conversión solamente pueda realizarla en tu corazón, el Espíritu Santo, con ese cambio de corazón, entonces dije, Señor, cámbiame el corazón, dame tu Espíritu Santo. Y eso lo descubrí aquí. Lo descubrí aquí en la renovación carismática, aún siendo sacerdote, ya. Y eso es lo que yo en este momento, esta tarde, yo le pido al Señor, a todos los que estáis aquí, para todos los que estáis aquí, Señor, que sea tu Espíritu Santo. Porque sabéis lo que os digo, esto no es un comecocos. Esto no es sugestión. Yo no voy a hacer ninguna prestidigitación para que mediante el arte de birloque a vosotros se os toque el corazón. Yo no sé hacer eso. Me veríais el truco inmediatamente. Yo no estoy capacitado ni para cambiaros el corazón. Ni estoy capacitado ni siquiera para saber qué es lo que tenéis en el corazón en este momento. Yo no soy el dueño de vuestro corazón. Incluso no conozco vuestra historia y aunque la conociera es exactamente igual. Yo no os he traído aquí. Yo no os he traído a ninguno de vosotros aquí para que me escuchéis. Yo no os voy a atar a una silla para que mañana volváis. O mejor dicho, estéis aquí hasta mañana para que me volváis a escuchar. Yo no soy nada de eso. Yo no soy nada de eso. Pero hay alguien aquí que sí os conoce. Hay alguien aquí muy presente que sí conoce vuestros corazones. Hay alguien aquí que os ha traído. Hay alguien aquí que sabe de vosotros más que vosotros mismos. Hay alguien aquí que ama, que os ama. Habréis venido a lo mejor por influencia de no sé quién que os dijo no sé qué. Pero no lo creáis. Habéis venido por el Espíritu Santo. Habéis venido porque os ha querido traer el Espíritu Santo. Sencillamente. No hay casualidades. De tejas abajo puede haber casualidades, pero de tejas arriba no hay ninguna casualidad. De tejas arriba solamente existe el plan. Hay un plan. Hay un plan para ti. Hay un plan para ti que has venido. No has venido por casualidad. Hay un plan para ti. Alguien te ha traído. Alguien te conoce. Alguien te está queriendo. Por lo tanto, no es ningún comecocos. Si tú de aquí sales sin ninguna experiencia del Espíritu Santo, iba a decir, has perdido el tiempo. A lo mejor no, porque a lo mejor la tienes dentro de un año. Y esto te ha servido un poco de removida. Pero de lo que se trata es de que tú personalmente tengas una experiencia de cambio de corazón efectuada no por ningún comecoco, sino por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es el que te ama. Porque tú solo aguantarás a uno que tú en tu corazón sientas que te ame. Y ese es el Espíritu Santo. Ya estás cansado de palabras, ya estás cansado de sermones, ya estás cansado de discursos, ya estás cansado de todo. Solamente una palabra que te entre en tu corazón con amor, y puede ser la palabra que pronuncie yo, pero no por mi efecto, sino por efecto de alguien que en esta palabra meta un dardo en tu corazón. Y ese es Él. Ese es Él. Y si tú por la palabra que digo yo sientes que tu corazón te arde y en tu corazón suceden cosas hoy o mañana o pasado, tú pronto te darás cuenta, no, si no ha sido ese, no ha sido el Chus. Si lo que yo he recibido no es una cosa que me haya venido de ahí, es interior, es muy profundo. Ha tocado en mi corazón, ha llegado a lo profundo de mi corazón. No puede ser otro que el Señor, y no puede ser otro que el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo te toca en el corazón de esta forma, ¿sabes lo que te pasa? Que te has convertido. No hagas más propósitos, no hagas nada de nada, nada más que sencillamente cierra los ojos y con profunda humildad y con profundo cariño, di gracias, Señor, porque estoy descubriendo algo que nunca sabía, que nunca he sabido, que no he descubierto, que tú puedes venir a mi corazón, que tú me puedes tocar, que tú me amas, que tú puedes llegar a lo profundo de mi vida rota, de mi vida desgraciada, como decíamos ayer, de mi vida que está, pues, a punto de todo. Mi vida que está, pues, sin posibilidad de ninguna clase. Y entonces, pues, yo si fuera todo esto un comecocos, os digo que yo no valgo para eso. Me aburriría. Me aburriría. Os quiero un montón, pero a mí qué me importáis. Lo puedo decir. A mí no me importáis nada, pero os quiero un montón. Qué cosa, ¿verdad? ¿Lo entendéis esto? Yo vivo en Madrid, mejor dicho, ni en Madrid, en el más allá, que es Móstoles. Que todavía está más allá de Madrid, yo vivo en el más allá. ¿Qué le importa a uno de Móstoles? Pero sí os quiero un montón. Porque la palabra que pronuncio va cargada de cariño, de amor. Y va cargada de deseo también en el espíritu de que os haga bien, de que seáis felices, de que descubráis que hay alguien que os está amando profundamente. Si yo fuera un comecocos, me interesaríais. Para algo. Me interesaríais para mi partido, me interesaríais para mi rollo, o me interesaríais por lo menos para que al final me dijeras, qué bueno eres, tío, cómo hablas, qué bien lo haces. Pues ni siquiera es. Ahorraros. Ahorraros el elogio. Ni siquiera eso hace falta. Pero sin embargo sé que estoy hablando con un cariño tremendo. Y ese cariño me viene y se lo pongo en manos del Espíritu Santo para decir con toda mi alma, Señor, que entiendan que les quieres. Que entiendan que tú eres su posesión. Señor, que entiendan que tú eres el huésped interior y el amigo que jamás les abandonarás en tu vida. Señor, reconstruye, rehabilita su edificio, rehabilita su vida interiormente, para que sigan haciendo lo que hacen, para que mejoren lo que tengan que mejorar, para que hagan las cosas maravillosamente, pero para que sientan sobre todo la felicidad de ser amados por alguien y amados por dentro. Porque la gente, los hombres, nos amamos, pero nos amamos como por fuera. Nos amamos como por fuera. Ningún amor humano es eje, es constitutivo. Se te puede acabar, se te puede morir, y entonces no te constituye, no te constituye, mientras que el amor del Espíritu Santo, el amor de Dios es constitutivo, te constituye, te da un conocimiento, una fe de ti mismo, que sencillamente te taladra, te hace una persona nueva, te hace un ser nuevo, te rehabilita, te constituye, como digo. Por eso, pues, la conversión va en esa línea. En esa liga no estamos muy acostumbrados a hablar este lenguaje. A mí me sucedió una vez, y yo no estaba nada acostumbrado a lo que os voy a contar, que ya lo sabéis, muchos de vosotros, pero que siempre cuando hablo de esta charla lo tengo que contar. Y es que una vez estaba haciendo con mi madre en la cocina, mi madre estaba haciendo una cosa hace unos 15 años o así, que yo nunca había hecho ni le había visto a ella hacer. Y sacó pues unas grasas viejas de la cocina, de una parte, que ella sabía dónde estaban, yo no. aceites de sardinas fritas viejas, sebos, grasas, cosas de esas. Y lo echó todo en un cubo, en un caldero, así como unos 3 kilos. Y entonces fue y cogió unos 3 litros de agua y lo echó en el mismo caldero. Después rompió un paquetito, como de 1/2 kilo, y de ese paquetito salió una cosa blanca y la echó allí también en el caldero. Y entonces a mí me dio un palo largo y me dijo, tú mueve. Y entonces yo me puse de pie mirando al caldero que estaba debajo, que era muy feo, que lo que había dentro era negro, era sucio, era poco atractivo, por supuesto. Y digo yo, ¿para qué voy a remover yo esto? Tú mueve. Y empecé a mover, así. Y al cabo como de unos 8 minutos o así, pienso yo, no me acuerdo bien, pero como de unos 8 minutos, aquello que estaba abajo se había transformado. Y tenía un color de crema, de pastel, pues de lo que me acuerdo. Y yo cuando vi la transformación, mi madre que andaba por allí, le dije, mamá, ¿qué? El Espíritu Santo. He visto al Espíritu Santo. Mi madre, que había hecho jabón 1000 veces, porque estaba haciendo jabón, nunca había visto al Espíritu Santo. Pero yo a la primera le vi el Espíritu Santo. ¿Pero qué dices? Digo, ¿qué es el Espíritu Santo? Mamá, que esto solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Transformar esto. Dice mi madre, pero si es la sosa cáustica, pues eso. ¿Qué es que el Espíritu Santo es la sosa cáustica? O mejor dicho, la sosa cáustica es el Espíritu Santo. ¿Pero qué hace el Espíritu Santo con nosotros? Nada más que transformar nuestras aceites viejas en una vida nueva. Nuestras viejas grasas. La celulitis que nos sobra. La celulitis del alma, sobre todo. Que nos sobra. Todas esas cosas que... Y entonces yo... Esto sería en Navidad, pues a primeros de enero me marché a Córdoba a dar un retiro y lo primero que prediqué, la parábola del jabón. La parábola del jabón de mi madre y toda la gente diciendo, ¿pero qué dices? Pues nada, que he visto haciendo el jabón al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que verdaderamente nos transforma nuestra vida. Yo descubrí que la conversión consiste en la sosa cáustica. Que no consiste en todo lo que me dijeron, de hacer propósitos y querer eso, porque yo nunca había cumplido nada de eso. La vida me había vencido, yo no sé a vosotros si os ha vencido la vida, pero la vida nos ha vencido. Queremos ser un poquito mejor, queremos olvidarnos de no sé qué que nos hizo la cuñada del pueblo. Queremos esto, queremos lo otro, pero resulta que no te olvidas. Y resulta que no puedes, y no puedes superar tus temas, y no puedes superar todas estas cosas si no tienes esa sosa cáustica que entra en tu corazón, el Espíritu Santo, y va transformando poquito a poco tu corazón en un ser nuevo. Por ahí va la conversión. Por eso, entrar en un seminario como este te puede hacer una cosa muy bonita, descubrir a un Jesucristo nuevo. Descubrir a un Jesucristo nuevo y una vida nueva en la que ya no tienes tú que esforzarte para conquistar tu salvación, porque ya estás salvado. Es el principio del que tenemos que partir tu salvación, pues si tú ya estás salvado. Si ya te ha salvado Jesucristo hace 2000 años en la cruz, si tú estabas allí en el Calvario cuando murió Jesucristo y tenía cuenta de todos tus pecados, no solamente de los que has cometido, sino de los que vas a cometer, y entonces acoge esa salvación. Pero esa salvación solamente la puedes acoger si tienes el Espíritu Santo en tu corazón y puedes orar, Señor, dame tu Espíritu Santo para esta vida rota que tengo. Y Él te dará su Espíritu Santo. Y desde el momento en que te da ese Espíritu Santo y tú lo entenderás y tú lo experimentarás, sabes lo que te va a pasar. Te va a pasar una cosa. Que cuando cometas pecados, porque los seguirás cometiendo, porque eres débil y eres un pobre hombre, ya no te culpabilizarán. Compungidos. Ahí viene la palabra compunción. Estarás compungido y estarás sintiendo una cosa: Señor, qué débil soy. Señor, no valgo para nada. Señor, no puedo ser mejor. Señor, qué poca cosa soy. Qué poca cosa valgo. Pero en el centro de tu corazón, estas palabras serán verdad, pero también mentira. Porque tú sabrás que vales. Y tú sabrás que vales porque alguien dentro de ti te está dando valor. Alguien dentro de ti, incluso con tus pecados y con tus imperfecciones grandes, no se te borra eso. Te está dando valor. Alguien te está queriendo. Y entonces, como un hijo ya, en referencia a su padre y a su madre, como un hijo, pues habrás cometido una fechoría, habrás cometido un pecado, pero sabiendo del amor de tu padre y de tu madre, no te culpabilizas, sino que compungido lo cuentas o se lo dices, y sabes que nadie podrá arrebatarte el cariño de tu papá y el cariño de tu mamá, o por lo menos, o de una persona que te ame verdaderamente en lo profundo del corazón. Eso es algo que no se paga con dinero. Una experiencia como esta es una experiencia de vida. Es la experiencia del Espíritu. Del Espíritu Santo. Figuraos qué poco hemos oído hablar del Espíritu Santo. Sin embargo, el Espíritu Santo es el que dentro de ti puede hacer esto y lo está haciendo. Pero si lo está haciendo en este momento, ¿no te enteras? ¿No te das cuenta que el Espíritu Santo lo está haciendo en este momento? Que te está hablando a ti, te está diciendo, si es que eres tú, yo a ti directamente, yo a ti, te estoy diciendo, yo a ti te estoy queriendo. No pienses con la cabeza, no pienses con la cabeza, desconecta, anestésiate un poquito el cerebro y déjame que llegue con mi bisturí que cauteriza, es decir, corta y a la vez sana, quema, sana, al corazón. Déjame, desconecta un poco tu racionalismo, porque es que tienes una cabeza racionalista, todo lo tienes que entender hasta la sosa cáustica. Pues mire usted, a la sosa cáustica no se la entiende, no se la entiende. Tiene fuerza, tiene poder, pero no hay quien la entienda. Si no, si tienes atascado el lavabo y echas sosa cáustica, se desatasca. Pero no hay quien lo entienda, ¿verdad? ¿Pero cómo es posible? ¿Qué hace la sosa cáustica? Pues ya no sé, pero se desatasca. Claro que si se lo dices a un fontanero, te dicen, no eches muchas veces sosa cáustica en el lavabo, que te come el plomo de las tuberías. Pero una o dos veces para probar que tiene poder, pues nos viene bien, como parte de la parábola. Entonces, es él el que te lo está diciendo en el corazón en este momento, pero a ti. A ti, no hay nadie aquí, entre todos los que estamos, no hay nadie al cual el Espíritu Santo no le esté dirigiendo esta palabra en este momento. Por más que tengas el corazón congelado, por más que tengas el corazón bloqueado, por más que tengas el corazón endurecido, porque es que eso del endurecimiento del corazón es una cosa tan... Y ahora hay tanto de eso. Corazón endurecido. A lo mejor no por tu culpa, ¿eh? Pero te lo han endurecido. La vida. A mí no me hace daño nadie más. A lo mejor has vivido en situaciones en tu vida, pues que te han hecho mucho daño, que te han hecho sufrir. Y te han hecho sufrir otras personas, incluso las más cercanas a ti, como puede ser tu padre y tu madre, o tus hermanos, o quien sea. Y hay veces que una persona ya llega a cansarse tanto que cierra su corazón y dice, a mí ya nadie me hace sufrir. Te aíslas, te metes en tu propio castillo, en tu propia atalaya, y entonces ya empiezan a importarte un bledo todas las cosas, porque te has cerrado. Pero al cerrarte te endureces, al encerrarte te aíslas, y al encerrarte pierdes la compunción y entras en una culpabilidad larvada e inconsciente, pero muy grande, muy grande. Y eso el Señor no lo quiere. Hoy quiere el Señor reblandecerte un poquito el corazón, un corazón blandito, porque el Espíritu Santo solo puede entrar en los corazones reblandecidos, blanditos, que lo haga la sosa cáustica, porque ahí es donde puede Él sembrar la semilla del amor, sembrar la semilla del bien, y sobre todo sembrar la semilla, no del amor que tú tienes que dar a los demás, porque lo más importante en este momento aquí no es el amor que tú tienes que dar a los demás, no es el amor que tú tienes que distribuir y las obras que tienes que hacer a lo demás. Mira, lo más importante en tu vida, lo más importante en tu vida es que tú descubras el amor que se te tiene. Lo más importante en tu vida es que tú descubras el amor que se te tiene a ti, el amor con el que te quiere el Espíritu Santo, con el que te está queriendo el Espíritu Santo. Eso es lo más importante. Lo demás es secundario. Es secundario. Y entonces cuando empieza a funcionar ese amor dentro de ti, empieza a funcionar también, digamos, el conocimiento de la presencia de Dios en tu vida. Y ese conocimiento y esa presencia de Dios te empieza a hacer bien. Casi no te enteras, casi no te das cuenta. Pero resulta que, pues no sé lo que pasa, pero cambias. Es que el amor es maravilloso, el amor cambia. El amor hace cosas nuevas, nuevas, como aquella chica que estaba en casa siempre malhumorada, siempre amargada, y un día se le ocurre a su hermano decirle: oye, ¿por qué no me lavas los calcetines? Y la otra dice: ¿yo a ti? ¿Los calcetines? ¿Qué te piensas, que las mujeres somos unas esclavas? ¿Qué te piensas, que lávatelos tú, porque tal? Y le echó un discurso de feminismo terrible. Y el otro pobre hombre se asustó y nunca le dijo más que le lavara los calcetines. Pero resulta que un día esta chica pues entró por casa silbando y cantando, muy contenta. Y al día siguiente igual, y a los dos o tres días igual. Y estaba como ella, colaborando en casa, y le dice a su hermano: ¿quieres que te lave los calcetines? Y su hermana pues alucinando, ¿qué le habrá pasado a esto? Hasta que una amiga le dice: ¿sabes que tu hermana tiene novio? ¿Sabes que tu hermana ha encontrado el amor por la calle? Encontró un amor por la calle y resulta que le cambió la vida. Y entonces era capaz de lavar calcetines, era capaz de hacer cualquier cosa, porque el amor transforma, el amor convierte. Vaya que sí te convierte. Incluso a las buenas obras. El convertirse no es ser mejor. Convertirse es al amor. Convertirse es a Jesús, que es el amor. Solo Jesús es el amor. Pero cuando lo tienes, entonces te da también la capacidad y la posibilidad de hacer las buenas obras y de lavar los calcetines a los demás y de hacer todas estas cosas. Por eso el tema de la conversión hay que unirlo profundamente con el Espíritu Santo y con la conversión a Jesucristo. Yo el día que me convertí a Jesucristo, ese día os aseguro que se me quitó un peso muy grande en mi vida. Pues porque quieras o no, yo llevaba 16 años de cura cuando empecé a entender algo de esto que os estoy diciendo. ¿Qué predicaría yo antes? Tened misericordia de los curas. Tened misericordia de los curas cuando predican. ¿Qué predicaría yo antes? Yo qué sé. También he sido profesor de historia de la filosofía actual muchas veces, en la universidad y en facultades. Y después de 8 o 10 años de ser profesor, he entendido bien a Sartre, y he entendido bien a Hegel, y he entendido bien a Nietzsche, y he entendido bien a Marx y todo esto. Y también me he preguntado yo a mí mismo: ¿pero qué les diría yo a los alumnos? De hace 10 años, sí. Sí, ahora lo estoy entendiendo, lo cual quiere decir que antes no entendía nada. Que antes no entendía nada. Entonces, pues, yo cuando descubrí esto, cuando empecé a descubrir esto, ya llevaba años de cura, como os digo, y fue, pues una cosa muy sencilla. Bueno, os cuento un poquito más. Ser cura es muy difícil. Muy difícil, porque tienes que excluirte de montones de cosas, tú mismo. Tienes que salir, tienes que excluir. Te excluyes de montones de cosas, te excluyes de tener una familia, te excluyes de tener unos hijos, te excluyes de ser un cualquiera por la calle que nos gusta a todos muchas veces, te excluyes de ocuparte a lo mejor de cosas que yo os digo que si no hubiera sido cura, mi vocación nata es de político. Yo hubiera sido político con la venia de Elena. Hubiera sido político. Eso no lo sé. El primer dinero que me dio mi madre siendo pequeñito, de eso que después se llamó la paga que daban a los niños, me compré un periódico a los 8 años, el primer dinero que me dio mi madre. No digáis que yo no tenía vocación de político. Desde entonces, ¿sabéis lo que hacía Truman? Allá por el año 42 y 43, y para ver cómo iba la guerra mundial, si se rendía Italia o no se rendía por fin. Y se rindió el 3 de septiembre, poco después de comprar yo ese periódico. Y estaba súper interesado en la guerra mundial. No me digáis que no llevaba yo vocación de político. Entonces ser cura es una cosa muy difícil, porque bueno, te tienes que excluir de montones de cosas, sobre todo en aquella época en que la famosa época entre los años 60 y 70, o 65 más bien, o 70 y 80, vamos a decirlo así, que se salieron tantos curas porque hubo a raíz del Vaticano II, digamos, como una especie de teología nueva. En vez de rezar, pues los curas se quitaron las sotanas y las monjas y se fueron a las periferias de las ciudades, a los lugares de conflicto, a predicar más bien una militancia de tipo sociopolítica para luchar por la igualdad de las personas y cosas que son muy buenas. ¿Pero qué sucedió? Y uno de ellos fui yo. Uno de ellos fui yo. ¿Qué sucedió? Pues teníamos como una especie de lema que decía lo siguiente: el trabajo es oración. No te preocupes tú por interiorizarte, por orar, ni siquiera por decir misa. El trabajo es oración y lo que importa es el prójimo. Las relaciones verticales con Dios no existen. Para llegar a Dios tienes que llegar a los demás, al prójimo. Y así lo hacíamos. ¿Y qué pasó? Que se empezaron a salir curas. Se empezaron a salir monjas. Pero buenísimos. Pero gente buenísima, que trabajaban por los demás como no os podéis ni imaginar. Pero con sequía en el corazón. Y cuando a un cura se le seca el corazón, es horrible. Porque como una culebra ahí, por dentro, en el estómago, te empiezan a salir preguntas: ¿y yo qué hago de cura? ¿Y yo qué pinto de cura? ¿Y por qué no soy una persona normal? ¿Y por qué no salgo y me caso y hago lo que tengo que hacer? Y entonces te empiezan una serie de cosas de esas. Y como se salían tantos amigos tuyos, que te quedabas al día siguiente sin el amigo, porque se marchaba de donde tú estabas, pues esas preguntas, esas cuestiones hacían un daño terrible. Un daño terrible. De modo que tu propia vocación perdía como sentido. ¿Y yo qué hago de cura? Sí. Para trabajar por los demás yo no necesito ser cura. Bueno, y así años y años. Y en un momento dado yo me refugié, estaba de profesor en la Universidad de Salamanca, de Historia de la Filosofía Actual, la mayoría de los alumnos, yo era en quinto de filosofía pura, la mayoría de los alumnos eran de más edad que yo. Y entonces, pues, me refugié en los filósofos, me refugiaba en los filósofos. Estudiaba Nietzsche, estudiaba Sartre, estudiaba todos estos que os menciono, la fenomenología, un montón, a Husserl, hice la tesis doctoral sobre ello, que después me ha valido enormemente para entender la renovación carismática y para predicar. Y me refugié en ellos, pero llegó un momento en que yo me di cuenta de que estos señores no me salvaban. No era un saber de salvación, yo seguía vacío, yo seguía seco. Tenía éxito en la universidad, tenía éxito con los chicos, con los ciento y pico que tenía en cada clase, porque entonces era una montonera de esto, ¿no? Porque también daba clases de sistemas filosóficos en segundo de comunes, que se llamaban toques, y tenía montoneras de chicos. Pero yo por dentro era el inestable. Hasta que por fin, en un momento dado, pues alguien me invitó a una cosita como esta. Oye, ¿por qué no vienes a un grupito de oración? Y bueno, pues al principio no hice mucho caso, pero después en un momento dado fui. Y cuando fui, pues ¿sabéis lo que me pasó? Que poco a poco fui descubriendo de que Dios no era una idea. Fui descubriendo de que el trabajo no es oración. Que el trabajo es una cosa muy importante, pero no es oración. El trabajo es muy importante, pero la oración es muy importante también. Y si trabajas sin oración, te secas. Y si oras sin trabajar, te sales por la chimenea. O sea que las dos cosas son necesarias. Las dos cosas son necesarias. Pero lo que descubrí, sobre todo, yo pasé de un Dios, que era el Dios ha muerto, pasé a un Dios, que os lo voy a decir con palabras muy carismáticas, que se enunciaba de la siguiente forma: Jesús vive. Y pasé de Dios al hombre Jesús, a Jesucristo, que es el que nos da el Espíritu. Jesucristo, el hombre Jesús, es el que nos da el Espíritu, es el Salvador. Jesús vive, ha resucitado, te da su Espíritu y te lo da a ti. Y yo empecé a sentir el Espíritu de Dios en mi corazón, poco a poco, hasta que en un momento dado me di cuenta de que mi vida y mi conversión no venía de nada de lo que hacía yo, sino que venía precisamente de la acción de ese Espíritu dentro de mí, de esa sosa cáustica dentro de mí, y en aquel momento, pues se me fue. El peso de la vida, el peso del cambio, el peso de la conversión, el peso de llegar a Dios, el peso, si ya lo tenía, si Dios lo tenía ya en mi corazón, si Dios ya me había salvado, si yo estaba salvado, si yo... Y entonces empecé a disfrutar de Dios. Y entonces empecé a convertirme. Ese día llegó mi conversión, sencillamente porque ese día se desplazó mi yo hacia un lado y entró en mi corazón el que después, mediante la fe, la esperanza y la caridad, ha ido dirigiendo mi vida. Y por eso os estoy predicando. Os estoy predicando aquí porque a mí me sucedió eso, por obra del Espíritu Santo. Me sucedió eso. Por eso os digo que os predicaba con mucho cariño, con muchísimo, porque a mí esto me ha hecho tanto bien, aún siendo cura, me ha hecho tanto bien que no sé qué pasa, pero te hace tanta ilusión. No hay alegría mayor que ver a otra persona que llega en lo profundo de su vida a compartir aquello que a ti te ha hecho tantísimo bien. Entonces entabla como una especie de comunión, de comunidad, puedes hablar un lenguaje nuevo, una vida nueva, que después a lo mejor ni con tu propia familia lo puedes hablar. Se forma una especie de comunión o de comunidad, como diremos aquí en los días siguientes, y se crea, digamos, esa, no sé, esa dinámica nueva. Esa dinámica nueva que es como una dinámica de grupos, es como una, pues no sé, terapia de grupos, pero que no es psicológica, es del espíritu. Como muchas veces sucede en los grupos carismáticos, que es una terapia de grupos, porque puedes hablar y puedes compartir y puedes decir cosas que no las dices en ninguna parte. Y cuando la gente puede hablar, y cuando la gente puede hablar dándose cuenta de que nadie le va a juzgar, de que le van a asumir lo que dice, entonces has entrado en una dimensión totalmente nueva. Has entrado en la dimensión profunda de la conversión. Y ahí está el Espíritu Santo en tu corazón. Por eso, queridos hermanos, pues vamos a pedirle al Espíritu Santo, pero ya desde hoy, ya desde todos estos días, a Jesucristo resucitado, Señor, dame tu Espíritu. El Espíritu Santo es la energía de Jesucristo, el poder, como decía ayer, de Jesucristo, la cercanía de Jesucristo, es como un fluido que te viene directo de Jesucristo a tu propio corazón y se llama amor. Señor, dame un poquito de eso, dame esa fuerza, dame ese poder, que yo me sienta de verdad profundamente amado por ti desde el momento en que te vayas sintiendo amado por el Señor y te lo creas en el corazón, estás convertido. Algo ha sucedido dentro de ti. Empieza sencillamente una dinámica nueva en tu vida que te hará descubrir pues hasta tu propia humanidad, lo más profundo de ti mismo. Te hará descubrir el mundo entero y el sentido de la vida y el sentido de todas las cosas. Que esta bendición yo la pido para que el Espíritu Santo la derrame en todos vuestros corazones. Amén.